Buenos días, tenemos aquí con nosotros en esta mañana tan fría a Santos Juliá, que sin embargo va a dar todo el calor de su saber, de su sabiduría y de su pensamiento. Y realmente esta revista de filosofía pues se honra con su presencia, porque su libro Historia de las dos Españas ha aparecido ahora en el mes de noviembre, ha sido objeto de muchos comentarios, de muchos debates, ya va por la segunda edición, cosa verdaderamente extraña en estos libros de pensamiento en España, pero realmente ha tenido toda la amabilidad que nada más pedírselo ha venido a nuestro programa de filosofía. El libro es un libro, yo diría en primer lugar, muy ambicioso, porque claro, es la historia de las dos Españas y del lugar y del papel de los intelectuales en todo ese proceso. El libro tiene 10 capítulos donde va hablando pues de distintos momentos en el papel del intelectual. Pero quizás como primera cuestión, pues habría que preguntar qué entiende Santos Juliá por intelectual. ¿Qué es un intelectual, por lo menos en la tarea que el intelectual desarrolla a lo largo de estas páginas?
Bueno, en estas páginas, porque efectivamente se trata de una historia a la vez de los intelectuales y de el relato central que cuentan esas distintas generaciones de intelectuales, ¿no? Entonces aquí los intelectuales aparecen como creadores de relatos en torno a España, fundamentalmente. No que sean solo eso, pero sí que su presencia en el debate público ha girado desde la Revolución Liberal hasta la generación de los años 50 del siglo pasado, ha girado en torno a lo que se podría entender como el conflicto o la escisión en la conciencia pública de los españoles entre dos concepciones de España. Una que nace en los tiempos de la Revolución Liberal y otra que está construida sobre ese relato creado por los liberales por el mundo católico, ¿no? Entonces yo intelectual lo tomo en el sentido que Sartre empleó para definir este concepto, como todo aquel que, habiendo alcanzado cierta relevancia en el ejercicio de una obra literaria, científica o artística, interviene en el debate público, ¿no? Este sería la definición sartreana de intelectual. O sea, alguien que se basa en su competencia en un campo, el campo literario, el campo artístico, el campo científico, para hablar de cuestiones que afectan al interés público. Pero también aquí resalta la otra posible concepción del intelectual como el creador de discurso, que da sentido a una acción política en un momento determinado. Esos momentos generalmente son momentos críticos. Y entonces, bueno, pues en cada momento crítico se produce la presencia de una serie de señores que, digamos, marcan el discurso de ese momento, ¿no? Y en ese sentido está interpretado el concepto intelectual también.
El libro, claro, como decíamos, tiene 10 capítulos y, bueno, pues claro, desde esos finales del siglo XIX, de lo que va a significar toda la crisis que se da en el 98, hasta llegar hasta la fecha final, dices, años 50, 60, desde luego es antes de terminar.
Es antes de terminar.
De la dictadura.
Sí, es antes de terminar la dictadura.
Lo que veremos ahora, después un
claro,
poco por el símbolo que quieres poner.
Aunque hay algún hilo que llega hasta el año.
Sí, he visto.
Concretamente hasta el año 71, porque ahí se va a producir el conflicto dentro del clero, que es
la Asamblea Conjunta.
La Asamblea Conjunta, pero en fin, está traído un poco para
Para
ver cómo lo creado a mediados de los años 50, es decir, la recusación del gran relato de la Guerra Civil, ¿no? que creo que quienes lo protagonizan son los jóvenes escritores o los universitarios mayores de los años 50, esa recusación, es decir, no nos creemos lo que nos habéis contado, que es lo que le dicen a la generación de sus maestros, afecta también al mundo eclesiástico y tiene una repercusión extraordinaria en esa asamblea cuando prácticamente la mitad de los que están en la asamblea de sacerdotes y obispos hablan de la guerra civil como una rebelión militar en la que la Iglesia tiene su parte de culpa y piden perdón, ¿no?, por no haber sido la Iglesia un instrumento de pacificación y de reconciliación. Y hay otra mitad que no acepta, esa definición de la guerra, que siguen con la guerra como la Gran Cruzada, como la defensa de los valores esenciales de la patria, etcétera. No la aceptan y ahí hay una profunda escisión en el clero. Ese sería el último, cronológicamente, el último momento. Pero ese momento lo presento como, en buena medida, como una consecuencia de lo que se creó por primera vez en torno al año 56-57.
Bueno, antes de llegar a eso, para hacer un poco la visión cronológica, parece importante ver la escisión del 19, de finales del 19, sí. Y sí que interesa, como primer punto, ver un poco cómo interpretas tú el periodo de la restauración. Es decir, como tú sabes, ahora hay todas unas teorías, campo de la, sobre todo en la época del gobierno anterior, hubo toda una reconstrucción de la figura de Cánovas, de Sagasta, sí. De Maura, del periodo de la sí. Restauración, de intentar plantear que era homologable la restauración a los regímenes democráticos de la época en Europa, que de alguna forma ya era un régimen democrático, etcétera. Tú ahí aparece, sin embargo, todo lo que va a significar, por un lado, la institución libre de enseñanza, la crisis del 98, y después la crisis del 14, es decir, como tres momentos esenciales de cómo se mueve el mundo intelectual. Las diferencias entre los institucionistas y el 98, ¿en qué se basaría?
Hombre, yo creo que los institucionistas vienen después de la revolución del 68 y del fracaso de la revolución del 68, es decir, del fracaso de la República, en definitiva, ¿no?, porque es la última expresión, y de ese fracaso sacan una consecuencia que se refiere sobre todo a su percepción de la capacidad del pueblo español para darse un sistema democrático, representativo. Y la conclusión que ellos sacan de esa experiencia es que no existe ese pueblo. Que en España no hay un pueblo. Ellos tenían el referente, sobre todo, era Inglaterra. No hay un pueblo como el pueblo inglés, ¿no? Y que, por tanto, pretender montar una estructura política fundamentada en una concepción del pueblo como la que podían tener los liberales de principio de siglo, es decir, como el pueblo que conquista la libertad, que la defiende con su vida, que tiene energías para mantener y consolidar instituciones representativas. Este es el sueño que sucumbe, y entonces los institucionistas lo que ponen en su lugar es un programa pedagógico. Es decir, no habrá pueblo hasta que el pueblo español no se eduque. Y por tanto hay que hacer obra de educación antes de plantearse otras cuestiones.
Y ese proyecto, de alguna manera, conecta más con lo que va a ser la generación del 14.
Del 14
va a ver sus frutos en Fernando de los Ríos.
Claro, porque
en todos ellos que de alguna forma habían sido educados en la institución, algunos de ellos, Besteiro, de los Ríos, habían ido a la Junta de Ampliación de Estudios, habían estudiado fuera. Pero antes de llegar a la del 14, la del 98, sin embargo, responde a una crisis distinta.
Claro.
La pérdida de Cuba, toda la conmoción que se produce.
Incluso antes de la pérdida de Cuba y antes de la, de, en fin, del fin del de los restos del imperio, ¿no?, hay otra reflexión que yo creo que se le pueden ver ciertas conexiones con los institucionistas, pero que sus énfasis, los acentos y el proyecto político que van a derivar de esos acentos es distinto, ¿eh? Esa trama narrativa, digamos, ese cuento que nos vienen a contar los que después serán conocidos como el 98, es que España ha llegado al final de un proceso de larga decadencia, y que ese proceso de larga decadencia ha tenido como resultado y a la vez como causa una degeneración de la raza, una invasión de una masa que es amorfa, que no se mueve, que es inerte, que no es capaz de tomar en sus manos sus propios destinos, Y entonces el anuncio de resurrección que está ligado a este diagnóstico de la muerte implica no una propuesta pedagógica o que el pueblo va otra vez a tomar en sus propias manos su destino, sino en que vendrá, tiene que venir algún salvador, algún espíritu fuerte. Hay ahí una lectura rápida de Nietzsche, hay el desencanto del final de siglo, hay esa estética de las ciudades muertas, todo está muy ligado, ¿no? Pero la consecuencia política yo no diría que es ya liberal, que esta gente lo que representa su estética y sus posiciones políticas, yo dudo que se pueda llamar a eso liberal, porque no esperan nada, ni del sufragio, ni de la extensión del sufragio, ni de las instituciones representativas, ni desde luego de la política en el sentido formal o profesional del término, ¿no? Lo esperan todo de una resurrección que vendrá y que probablemente vendrá de mano de un salvador, ¿no? Entonces ahí se, claro.
Toda esa teoría, toda la época de la teoría del cirujano de hierro,
claro,
toda la cosa,
claro,
de Costa.
Ahí nace.
Pero claro, ahí sin embargo la del 14, digamos, es como el contrapunto.
Exactamente.
¿No? Es decir, sí. Aquella cosa donde había oscuridad, quieren poner claridad, donde
claro,
había ambigüedad, precisión,
claro.
Donde había españolización, europeización.
Exactamente.
Y entonces, esa generación del 14, ahí, aunque tenemos que ir deprisa, porque claro, es una tal cantidad sí. De cosas la del libro, pero sí que me interesa a mí que tú, que eres un gran experto, quizá de los mejores que ha habido en la figura de Azaña, dijeras algo del contraste, que está más en otros libros tuyos que sí. En este, entre Ortega y Azaña.
Sí.
Porque probablemente, frente a la masa, el papel de la minoría selecta,
claro.
El papel que Ortega va a dar a todo lo que es lo que algunos llaman la teoría elitista de la democracia, la idea de que el liberalismo en un momento determinado tiene que acompasarse con el autoritarismo, con el totalitarismo, ya en la crisis de los 30, y frente a eso, la posición de Azaña de ir más bien a un liberalismo que va hacia la democracia y sobre todo hacia el pacto con el Partido Socialista, uh-huh. La representación del sufragio, es decir, esas dos grandes figuras, ¿cómo aparecerían en ese mundo intelectual?
Yo creo que la gran figura, la que irrumpe como la que va a marcar el camino a su generación, a la generación del 14, lo que contempla es, frente a ese mensaje, digamos, de desesperanza, de que no hay nada que hacer, etcétera, ¿no? Que la gente joven, la gente nueva, de la que habla tanto Ortega, no solo tiene una tarea que realizar, sino que es competente para realizarlo. O sea, hay una seguridad en eso que Ortega teoriza como minoría selecta, ¿no? ¿Por qué ha aparecido realmente? Porque en las ciudades españolas de los años 10 aparece una nueva gente caracterizada más que por valores literarios, por la competencia profesional, ¿no? Es una generación que hay economistas, hay arquitectos, hay médicos, sobre todo, hay ingenieros, hay una serie de gente que domina saberes especializados y que son competentes. Bueno, el proyecto político de Ortega está dirigido a esa gente, ¿eh? Y por tanto, a que esa gente se constituya como minoría selecta que dé densidad social al país, y que la masa ya seguirá. En definitiva, lo que hay cuando se parte de una escisión tan profunda entre una minoría selecta que tiene el porvenir en sus manos y una masa, es que la masa, el destino de la masa es seguir a esa minoría, ¿no? Mientras que Azaña parte, en mi opinión, de la asunción radical de la democracia. Es decir, efectivamente, tiene que haber competencia, efectivamente tiene que haber universidad, tiene que haber esas minorías, pero esas minorías no harán nada políticamente si no establecen un vínculo con los nuevos partidos obreros que están surgiendo y apareciendo también como tales partidos en esa coyuntura de en torno a 1913-1914, ¿no? Entonces Azaña desde muy pronto ve que el futuro de España, si quiere alcanzar, bueno, lo que se llamaba el tren de la modernidad, volver otra vez al cauce de la civilización europea, como dijo en su primera conferencia, no quedaba más remedio que la inteligencia se coligara con el mundo obrero. Y entonces propone desde muy pronto una coalición entre socialistas y republicanos.
Pero republicanos. ¿No hay en el caso de Ortega, es decir, frente a esa confianza inicial, algunos textos de él después del impacto de la Primera Guerra Mundial, cuando él hace esa frase tremenda, para nosotros España era el problema, Europa era la solución,
sí,
pero Europa se nos ha vuelto problema, el impacto que en él tiene la revolución bolchevique,
ya,
es decir,
claro,
la idea de
claro,
que las masas
claro,
no solo pueden ser encauzadas, sino que pueden de alguna forma llegar a ser temibles,
claro,
es decir,
claro,
la irrupción
claro,
de un sujeto que a nadie obedece, que a nadie, que
sí,
no está dispuesto a ser guiado,
sí,
no hay...
Sí, sí.
Frente a la otra hipótesis.
Claro, hay la hipótesis de la que yo estaba hablando es en torno a la famosa conferencia de Ortega, Nueva y Vieja Política,
claro,
1913-1914, ¿no? Indudablemente, no solo el impacto de la... El impacto de la Gran Guerra tiene para Ortega, en un primer momento, le despierta una gran expectativa, porque como él había interpretado todo como un mundo viejo que se cae y un mundo nuevo que emerge y que aparece y al que pertenece el futuro, la Gran Guerra le daba la impresión de que en Europa estaba pasando eso. O sea, el mundo viejo se cae, el mundo nuevo, las democracias, la autocracia, el sistema imperial germano, todo eso desaparece. Y hay un momento, en 1918... en que El Sol, el periódico de Ortega, dice: estamos presenciando en Europa la caída de lo viejo. En España, ¿será lo viejo lo que se consolide? Y efectivamente, cuando vuelven a llamar a la vieja clase política de la Restauración, cuando la vuelvan a llamar Alfonso XIII, lo que se produce en Ortega y en su grupo es una especie de decepción y una llamada a la retirada. Aquí no hay nada que hacer. El intelectual, entonces, como dice ya él, vacar a su propia tarea, a su propio oficio, que es la contemplación de la verdad y la búsqueda de la verdad, ¿no? Esa...
Pero incluso, si te fijas, un poquito después, periodo de la dictadura de Primo de Rivera,
claro,
llega un momento que ni siquiera, digamos, cuando tiene la polémica con Romanones, tiene nostalgia de la vieja política que ha caído.
Claro.
Y le llega a decir: no, señor Conde, nadie se ocupa, no, nadie llorará una lágrima, no es la frase, pero vamos, la
sí,
metáfora es
sí,
parecida por ese régimen. Mientras que el que no vaca, sino que está en la pura
claro,
agitación, es Unamuno. Y está en la pura contra el dictador hasta
sí,
el punto de ir a Fuerteventura, después a París. Es, o sea, que ahí hay de pronto un mundo donde el 98, a través de Unamuno, vuelve a aparecer. Ortega tiene una posición al principio más silente
sí,
frente a la dictadura, y en el final
no,
de la dictadura confluyen los dos
claro,
y confluye toda una...
Ortega es complaciente con la dictadura.
Claro, claro.
Y es complaciente en un primer momento. Ortega y El Sol hacen lo que se podría llamar, firman una letra a plazo, ¿no? Es decir, que el dictador viene aquí a barrer la vieja política. Una vez que haya barrido la vieja política,
sí,
que nos deje pasar a nosotros, ¿eh? Esa es la actitud del grupo El Sol, ¿no? Cuya estrella central es Ortega, sigue siendo Ortega hasta el año 30, ¿no? Mientras que Unamuno se lo toma como una cuestión personal. Unamuno en ese momento no representa nada más que a sí mismo.
Tiene un impacto tremendo.
Tiene
¿no?
un impacto tremendo los porque es un gran agitador.
¿Y cómo
claro,
le van a recibir?
Claro, claro,
eso
claro,
que cuentas tú en el libro de que, claro,
claro,
no nos podemos hacer una idea de lo que eran aquellos mítines, aquellas conferencias,
no,
el público que asistía,
claro,
la gente
claro,
que pagaba por asistir, masas y masas, cómo
sí,
escuchaban.
Sí, sí.
Y ahí es donde hay un momento que cuentas con mucha gracia, que es cuando ya vuelve Unamuno, y Unamuno está hablando, y la gente queda desconcertada, pero ya Prieto aprovecha para decir: bueno, no, si lo que quiere decir aquí don Miguel es esto, vamos ya hacia la República,
claro, claro,
frente al rey, y ya viene la gran esperanza de la Segunda
claro,
República.
Claro. Ahí es
partido
donde...
de intelectuales, intelectuales en el poder, todo ese momento.
Sí.
Ese momento es un momento donde se ha caracterizado como de una presencia muy grande de los intelectuales y como la gran emergencia ya como político de hazaña.
Sí,
esa es
sí,
la época que tú has estudiado más en otros libros,
más que en estos.
Pero lo has estudiado con mucho detenimiento, todo lo que es la llegada de hazaña, la revelación de hazaña,
sí,
la palabra en hazaña, etcétera. Hombre, hay un punto que sí interesa, que aparece en el libro y que sin embargo son unos jóvenes, ahí cuentas lo de Alberti, cuando van a Moscú, lo que ellos descubren en Moscú, y cómo aparece ahí lo que va a ser la causa del antifascismo, que eso también es un hecho nuevo, ¿no?, en la vida política, porque ya es una generación que ya no es la del 14, que ya no es la del 98, unos la sitúan en torno a la del 27 o tal, pero ¿cómo aparece esa generación?
Esa gente, ellos se interpretaron a sí mismos como la gente de 1930, porque 1930 es un año, bueno, terminado en cero, es redondo, y Antonio Espina, que fue el primero que lo dijo, ¿no? Dijo, no, ha aparecido la generación de 1930, ya la estaba anunciando desde el 28. Yo creo que, bueno, se sabe, se conoce muy bien la actividad poética de parte de esa generación, una parte que es la parte de los que se podrían llamar 27, y luego vienen otra gente más joven que buscaron para ellos definirse como la generación del 36, ¿no? Creo que todos caben, si se les llaman, los de los años 30, ¿no? Que es la gente que es joven cuando la República, y van a tener como 24, 25, 30 años cuando la guerra, ¿no? Y a esos es a los que en este libro le dedico mayor atención, tanto del lado antifascista como a los del lado fascista, porque la primera generación de fascistas, realmente como grupo, como grupo que tiene una impronta fuerte, no se produce en 1930-31. Ahí hay individualidades. Está Ledesma, va a estar José Antonio, va a estar García Valdecasas, pero el grupo se forma en Burgos durante la guerra, ¿no?
Y antes de llegar a eso, a mí me gustaría, para terminar el primer programa, aunque te tengamos que invitar otra mañana de estas tan frías, para tomar este café tan mañanero a donde nos ha condenado Radio Nacional, pero está el tema de todo el mundo que va a desaparecer, que va a ser laminado con la derrota de la guerra. Porque, estamos hablando institucionistas, estamos hablando una parte del 98, estamos hablando de la generación del 14, de la primera generación antifascista en los años 60, pero todos esos van a ser al final los derrotados de la guerra civil.
Sí.
Es decir, una España que va a desaparecer, digamos, que va a ser condenada por los vencedores. Digamos, la condena iría desde el laicismo liberal de Ortega hasta lo que puede significar el comunismo de Alberti, pasando por el republicanismo de Azaña o el socialismo de Los Ríos o el socialismo de Araquistain. Es decir, esa operación que tú describes como operación de laminación, de extirpación, como operación quirúrgica.
Sí. Es el lenguaje que empleaban, ¿eh? Es el lenguaje. Yo he querido ser fiel al lenguaje porque, bueno, aunque las metáforas que se emplean, pues, hombre, necesitan ser interpretadas, ¿no? Pero hay una avalancha tal de metáforas derivadas del lenguaje de exterminio que realmente no pueden ser desligadas como diciendo, bueno, es que este era el lenguaje de la época. No, no, es que el lenguaje de la época se llevó a efecto.
Claro.
Cuando alguien dice, es que la guerra tiene que producir algo similar al juicio final, que el ángel de Dios viene a arrancar las hierbas, la cizaña, las hierbas malas que crecen, bueno, es que lo están haciendo. Es que están llevando a fusilar. Es que fusilan hasta a Peset, el rector de la Universidad de Valencia, una persona que se cansó de salvar a gente en los años de la guerra. Bueno, lo llegan a fusilar a Peset, a Alas, lo fusilan, al rector de la Universidad de Oviedo. Es decir, es una operación de liquidación de una tradición que se interpreta como que ha producido el mal, la degeneración, la muerte de la nación, ¿no? Y a eso se aplican todos los mecanismos, leyes represoras, persecución, delación, y el que no es atrapado es porque ha tenido que exiliarse, ¿no?
Claro.
Entonces,
eso es lo que tenemos que ver en el próximo programa. Por eso invitamos a Santos Juliá que nos acompañe para hablar de este libro de la historia de las dos Españas, aunque historias, distintos relatos o tramas narrativas. Muy bien.
Exactamente.
Bueno, pues el próximo viernes, también de madrugada, esperamos tener aquí al profesor Santos Juliá. Nada más y muchas gracias.